Servicio de la mañana, 24 de agosto de 2025. Romanos 1, del 1 al 7. Todo gira en torno al Evangelio. Introducción. Me pregunto si alguna vez has tenido una experiencia que cambió tu vida. La frase fue algo que me cambió la vida. Se ha abierto camino en nuestro vocabulario y se ha convertido en una frase muy usada, quizás demasiado, ya sea una nueva dieta que descubres y es que te cambia la vida, o un pasatiempo nuevo que te cambia la vida, o tal vez viendo un concurso en el cual los participantes compiten por una suma de dinero que cambiará la vida. Creo que se ha usado tanto porque muchas personas, quizás la mayoría, están buscando algo realmente que cambie su vida. Esta mañana comenzamos una nueva serie en el libro de Romanos. Y creo que sería justo decir que probablemente este sea el libro más transformador de toda la Biblia. A lo largo de la historia, ha habido personas cuyas vidas fueron radicalmente transformadas al estudiar este libro. Y muchas de ellas tuvieron un impacto enorme en el mundo como consecuencia de ese cambio. La semana pasada Pedro mencionó a Agustín en su predicación. Agustín fue uno de esos hombres cuya vida cambió al estudiar Romanos. En el año 386, Agustín estaba luchando con su adicción a la vida depravada y de repente fue convertido a Cristo al leer Romanos 13:13-14. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Más tarde, alrededor del año 400 después de Cristo, al hablar de su experiencia de conversión, leyendo este pasaje, escribió: "No quise leer más, ni lo necesitaba, pues en el instante en el que terminé la frase, una luz clara inundó mi corazón y toda la oscuridad de la duda desapareció". Agustín tuvo una enorme influencia en la iglesia primitiva a partir de este evento que le cambió la vida. En 1515, Martín Lutero, aunque era monje, se encontraba odiando a Dios porque estaba profundamente agobiado por la ley. Luchaba y luchaba con el libro de Romanos tratando de entenderlo, hasta que un día, mientras meditaba en Romanos 1:17, todo cambió. Él dice: "Entonces comprendí que la justicia de Dios es aquella por lo cual, por pura gracia y misericordia, Dios nos justifica por la fe". En este momento me sentí renacer y como si hubieran entrado por puertas abiertas al paraíso, toda la escritura adquirió para mí un nuevo significado. Y aquello que antes me llenaba de odio, la justicia de Dios, ahora me hizo inexpresablemente dulce en un amor más grande. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta al cielo. Martín Lutero llegó a ser uno de los padres de la Reforma Protestante y fue el libro de Romanos el que Dios usó para liberarlo. Juan Calvino, de manera semejante, fue profundamente impactado por Romanos y junto con Lutero tuvo una influencia extraordinaria en la reforma de la iglesia. En 1738, Juan Wesley estaba leyendo el comentario de Lutero sobre Romanos y relata alrededor de las 9 menos 4 de esa noche, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón por la fe en Cristo. "Sentí un calor inusual en mi corazón. Sentí que confiaba en Cristo solamente para mi salvación. Y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y me había liberado de la ley y del pecado y de la muerte. Podríamos seguir enumerando a personas cuyas vidas fueron transformadas por el libro de Romanos y escuchando sus testimonios como Dios usó este libro de manera tan impactante. Pero quizás lo mejor sea sumergirnos en el texto y ver cómo Dios puede cambiar nuestras vidas al encontrarnos con Él en este libro. La carta a los Romanos fue escrita entre los años 55 y 58 después de Cristo. Y es una carta sustancial. La pregunta de por qué Pablo la escribió ha sido largamente debatida por los estudiosos del Nuevo Testamento. Creo que podemos decir con bastante confianza algunas razones. Pablo estaba escribiendo para representarse a sí mismo y a su ministerio. Nunca había estado en Roma y antes de visitarlos quería que ellos tuvieran claro que lo que él decía, que lo que él creía y enseñaba, y además deseaba ayudarles a avanzar hacia la unidad. La iglesia en Roma era en su mayoría gentil, mientras que los cristianos de trasfondo judío parecían ser minoría. Eso generaba cierta tensión entre ambos grupos, tan distintos en cultura y costumbres. Pablo quería promover la unidad entre las iglesias de Roma, fomentar la armonía del evangelio entre creyentes gentiles y creyentes de trasfondo judío. También creó un aspecto misionero. Sus intenciones al escribir en Romanos, aprendamos del deseo de Pablo de llevar el evangelio hasta España para hacerlo. Iba a necesitar apoyo espiritual y material. Hasta ese momento, gran parte de su labor misionera había sido apoyada por la iglesia de Antioquía, que funcionaba con su iglesia enviadora. Antioquía estaba muy bien situada como base para las operaciones misioneras hacia el Oriente Menor y hacia Asia Menor. Pero no estaba en absoluto para una expansión hacia el este, hasta España. Por lo tanto, parte de lo que Pablo buscaba a los cristianos en Roma era que ellos se convirtieran en una base de apoyo para esa expansión del Evangelio hacia España. Y quién sabe, quizás incluso más. En resumen, creo que la carta fue escrita para representar a Pablo y su ministerio, para promover la unidad en torno al Evangelio, entre creyentes, gentiles y judíos, resolviendo tensiones y conflictos, para introducir la visión de una expansión misionera hacia Occidente, hasta España. Esta mañana vamos a mirar los primeros 7 versículos del capítulo 1, que forman un saludo, una introducción. Al observarlos, vemos que todo gira en torno al Evangelio. Eso encaja perfectamente con la agenda de Pablo. Al escribir, Pablo vive para el Evangelio, es el Evangelio lo que trae unidad a pueblos distintos, y es por razones del Evangelio que Pablo planea visitarles. Todo gira en torno al Evangelio, así que al adentrarnos en el pasaje, note en primer lugar que el Evangelio es el gran llamado de Pablo. Este saludo inicial tiene en común con el estilo de cualquier carta griega antigua. Sin embargo, es más extenso y teológico de lo que suele ser en Pablo. Él está explicando y defendiendo su evangelio a iglesias que no había fundado y a personas que no conocía. Está interesado en abordar las tensiones entre los cristianos y gentiles y cristianos y judíos. Por eso fortalece quién es él. En ese primer versículo aprendemos tres cosas sobre el apóstol Pablo. Mira cómo comienza. Pablo, siervo de Cristo, Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Él es el siervo de Cristo, esclavo de Cristo, Jesús. Llamado a ser apóstol, al enfatizar primero su condición de siervo, muestra que cualquier autoridad que tiene como apóstol le viene dada por Cristo Jesús. Su identidad principal es ser siervo de Jesús. Si tiene autoridad, y esta carta lo demostrará, pero es importante que los romanos entiendan que esa autoridad se ejerce bajo la condición de siervo de Cristo Jesús. Su condición divina se enfatiza aún más cuando dice que fue apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Quizá fue apartado desde la eternidad o desde su nacimiento, pero sin duda en su mente, este está en el encuentro, en el camino a Damasco con el Señor resucitado. De perseguidor de la iglesia pasó a ser predicador, apóstol, pero fue detenido en seco y apartado para el Evangelio. Y este Evangelio es el Evangelio de Dios, como señala Doug Moo. El Evangelio es el motivo unificador central de Romanos, y Pablo indica su importancia a referirse a él tres veces más en la introducción. Pablo sirve con su espíritu en el Evangelio del Hijo de Dios, versículo 9. Está ansioso por anunciar el Evangelio, versículo 15. No se avergüenza del Evangelio, y versículo 16. Todo gira en torno al Evangelio, y el Evangelio es el gran llamado de Pablo. Ahora bien, ninguno de nosotros es apóstol, pero si hemos sido llamados por Dios de las tinieblas a la luz, admirable, somos un pueblo de Evangelio, pero personas salvadas por el Evangelio y llamadas como siervos para anunciar el Evangelio. Todo gira en torno al Evangelio, ¿Gira realmente nuestra vida en torno al Evangelio? ¿Puede decirse que este es nuestro gran llamado? Observemos en segundo lugar que el Evangelio de lo que trata la Biblia. Mira el versículo 2. Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. A lo largo de esta carta, Pablo quiere dejar claro que las buenas noticias del Señor Jesucristo están firmemente arraigadas en las Escrituras. El Evangelio es de lo que trata toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Aunque Dios eligió revelar este Evangelio a través de los apóstoles, no apareció como algo ni nuevo ni extraño. Dios ya lo había prometido mediante los profetas en el Antiguo Testamento. Y a lo largo de Romanos, veremos a Pablo constantemente al Antiguo Testamento en sus argumentos, con cientos de citas y alusiones, porque el Antiguo Testamento trata de tanto del Evangelio como el Nuevo. Hay una comunidad esencial en las Escrituras, comunidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre otros pasajes, vemos a Jesús mismo señalar las Escrituras del Antiguo Testamento y declararse su cumplimiento. Él es el Hijo del Hombre, Daniel. Él es el Siervo Suficiente, de Isaías 53. Y afirmó que tal como estaba escrito, tenía que sufrir antes de entrar en su gloria. En Hechos 2, vemos al apóstol Pedro, citado en el Antiguo Testamento en referencia a la resurrección de Jesús, su exaltación y el don del Espíritu. Pablo de manera constante aplastará las Escrituras para testificar que Cristo debía sufrir, morir y resucitar. Y siempre insistirá en que todo ocurrió conforme a las Escrituras. Porque el Evangelio es lo que la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento, proclama. Existe un hilo claro y continuo de la palabra revelada de la vida a través de cada libro de la Biblia. Esa es la razón por la que la palabra tiene tanto poder. Escrita en diferentes épocas, en distintos lugares, en medios de realidades diversas, y sin embargo, un solo relato del Evangelio de salvación, las buenas noticias, el Evangelio. Es de lo que trata la Biblia. El Evangelio es el gran llamado de Pablo. El Evangelio es de lo que trata la Biblia. Nota ahora lo siguiente. El Evangelio trata de Jesús. En los versículos 3 y 4, seguimos hablando del Evangelio de Dios. Termina con apartado para el Evangelio de Dios. Y luego añade, este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad, fue designado con el poder del Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo Jesús. El Evangelio es acerca de Jesús. El contenido del Evangelio no es una idea, sino una persona. El Señor Jesucristo, cuando proclamamos el Evangelio, proclamamos a Jesús. Si hablamos de hechos acerca de Jesús, pero el Evangelio en sí mismo es Jesús. Él es el mensaje. Él es al quien estamos dirigiendo a la gente. Martín Lutero dijo de este pasaje: aquí se abren par de las se abren de par en par las puertas para la comprensión de la Sagrada Escritura, la cual debe ser atendida toda en relación con Cristo. Yo diría incluso más. Esto abre la comprensión no solo de la Escritura, sino de toda la vida. Todo debe ser entendido en relación con Cristo. ¿Cómo se relaciona mi vida con Cristo? ¿Cómo se relacionan mis pensamientos con Cristo? ¿Cómo se relacionan mis acciones con Cristo? ¿Cómo se relaciona mi ética con Cristo? ¿Cómo se relaciona mi política con Cristo? Juan Calvino escribió algo semejante. Todo el Evangelio está contenido en Cristo. Por lo tanto, apartarse, aunque sea un paso de Cristo, es apartarse del Evangelio. Jesús es el centro de la circunferencia del Evangelio. Ahora bien, hay cierto debate sobre lo que sucede en los versículos 3 y 4. Algunos piensan que se trata de un himno o una forma litúrgica, que tanto Pablo como los romanos ya conocían una especie de confesión doctrinal común. Sea o no una liturgia, si presenta un contraste. ¿Pero un contraste de qué? Algunos sugieren de que un contraste de naturaleza, de su humanidad. Como descendiente de David, nacido en la carne, y su deidad, el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien predicamos y servimos, es el Dios hombre, en un ministerio que supera nuestro entendimiento. Es plenamente humano y plenamente divino. Pero ahora, como Doc Moe, piensa que no se trata de un contraste de naturaleza, sino de un contraste en relación a su misterio, entre lo que fue según la carne y lo que ahora es según el Espíritu. Aquí el contraste está entre las dos etapas de su ministerio, antes de la resurrección y después de la resurrección. La primera de debilidad, la segunda en poder. Es una declaración tanto de su humildad como de su exaltación. La debilidad y el poder del Hijo de Dios, su linaje humano trenzado hasta David y su filiación divina en poder, establecida por la resurrección y el don del Espíritu, personalmente no veo problema en reconocer ambos constantes en estos versículos. Él es el Dios hombre, caminó en carne y experimentó la humillación de la cruz, y también conoció el poder de la resurrección de entre los muertos por medio del Espíritu de Santidad. Este Evangelio es todo acerca de Jesús. El Evangelio es Jesucristo. ¿Lo reconocemos? No se trata de iglesias, ni de estatus, ni de esforzarse mucho, ni de ser un ciudadano ejemplar de la comunidad. Es todo acerca de Jesús. Y sabes, a veces empezamos a hacerlo sobre otra cosa. Lo hacemos sobre el edificio, sobre la comunión, sobre nosotros mismos, o nuestros problemas, o los problemas de otros, pero no lo es. Es todo acerca de Jesús. El Evangelio es el gran llamado de Pablo. El Evangelio es de lo que trata la Biblia. El Evangelio es todo acerca de Jesús. Fíjate ahora en lo siguiente. El Evangelio lleva a la obediencia de la fe. Versículo 5. Miremos el final del versículo 4. Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedecen a la fe. Aquí Pablo vuelve a hablar de su llamado de Jesucristo, recibió gracia apostolado. Y al haber sido apartado para el Evangelio de Dios, que es todo acerca de Jesús, esto produce la obediencia de la fe. ¿Pero qué significa esto? ¿No es acaso una contradicción? La mejor manera de entenderlo es que la genuina fe siempre tiene como resultado la obediencia. Y la obediencia sí ha de agradar a Dios, siempre debe ir acompañada de fe. Quizás Pablo use esta expresión para contrarrestar a quienes confiaban en las obras de la ley, como dice Doug Moe. Lo que distingue al pueblo de Dios ya no son obras hechas en obediencia a la ley, sino una obediencia que surge de la fe, la acompaña y la manifiesta. Y continúa. Debemos evitar dos extremos teológicos: separar fe y obediencia de tal modo que alguien pueda tener la una sin la otra, o identificarnos tanto que la obediencia se minimice. Pablo, junto con otros autores del Nuevo Testamento, enfatiza que la importancia básica de la fe como medio por el cual entramos en relación con Dios, pero precisamente porque la fe no se ejerce en el vacío, sino que está dirigida a quien es el Señor, el compromiso de obedecer es inextricablemente ligado a la verdad, a la verdadera fe. Así que la fe y obediencia son dos caras de la misma moneda. Deben distinguirse, pero no pueden separarse. Cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo, Él nos conduce a la obediencia de la fe. El Evangelio es para todas las naciones. Leamos otra vez los versículos de Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedecen a la fe. Entre ellas están incluidas también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Pablo está diciendo que el glorioso evangelio es para todos, para todas las naciones, sin importar origen étnico, nacional ni estatus nacional. El evangelio de Jesucristo es para todos. Y después de todos estos siglos, qué testimonio tan hermoso es que nosotros mismos somos representación de eso. La obediencia de la fe, por amor al nombre de Cristo, ha llegado a todos nosotros desde tantas naciones diferentes. Pero creo que Pablo también dice algo más. Él fue llamado a los gentiles. Aquí escribe una iglesia mayoritariamente gentil. Una iglesia que él no planteó, que nunca había visitado. Quizás también está estableciendo su autoridad, su derecho a hablar y ser escuchado. Pablo fue llamado para llevar a las naciones a la obediencia de la fe, y esto os incluye a vosotros. Así dice a los romanos, incluidos vosotros. Por lo tanto, mientras enfatiza que el evangelio es para todas las naciones, también señala su propio llamado apostólico a las naciones y su derecho de hablar con autoridad. Sea cual sea nuestra nación o cultura, estamos llamados a someternos a la enseñanza apostólica que encontramos en este libro. El evangelio es el gran llamado de Pablo. El evangelio es de lo que trata la Biblia. El evangelio es todo acerca de Jesús. El evangelio lleva la obediencia de la fe. El evangelio es para todas las naciones. Por último, observemos el saludo evangélico de Pablo. Después de desplegar todo este contenido del evangelio de los versículos 1 al 6, llega el saludo formal de la carta. Les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceden gracia y paz. Pablo deja claro a quien escribe, a todos los que están en Roma. Ellos son amados por Dios y llamados a ser santos. Es un lenguaje del Antiguo Testamento, y uno de los puntos que Pablo subraya en esta carta es que aunque sean gentiles, han heredado las promesas y privilegios de los santos del Antiguo Testamento, y ofrece su saludo acostumbrado, gracia y paz a vosotros. Es un saludo evangélico. Conclusión. Al comenzar este recorrido por el libro de Romanos, el primer gran mensaje es: todo gira en torno al evangelio. Cuando entendemos que todo gira en torno al Evangelio, las vidas son cambiadas y transformadas. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata del Evangelio. Esta introducción ha sido todo sobre el Evangelio de Dios. Es el gran llamado de Pablo. Es de lo que trata la Biblia. Es todo acerca de Jesús. Conduce a la obediencia y a la fe. Es para todas las naciones. Todo gira en torno al Evangelio. El gran reto para nosotros esta mañana es preguntarnos, ¿hasta qué punto de nuestras vidas gira todo en torno al Evangelio? ¿Es verdad de nosotros? ¿Están nuestras interacciones con los demás moldeados por el Evangelio? ¿Están nuestras decisiones y elecciones informadas por el Evangelio? Después de todo, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente, y también del griego y de todas las naciones. Amén.